Lección 3. Instrucciones personales y ministeriales. Damos gracias a Dios por la existencia de las epístolas pastorales, ellas nos imparten motivación para continuar en el ministerio. En esta lección encontramos dos tipos de instrucciones que el apóstol transmite a Timoteo. El primer tipo de instrucción es sobre su persona, cómo debe cuidarse, la importancia de su testimonio y su vida espiritual. En cada frase Pablo demuestra que no solo le interesaba lo que el joven Timoteo podía hacer, sino que le importaba mucho la persona de Timoteo. El segundo tipo de instrucción es sobre su relación con los demás, cómo debía tratar a cada integrante de la congregación. Al final de la lección, que concuerda con el final de Primera de Timoteo, se da énfasis especial al ministerio, una correcta interpretación del mismo. Ojalá empaticemos con Pablo en su devoción al Señor y su servicio, y que nuestra entrega sea sin prejuicios ni parcialidad. Es maravilloso cómo Pablo expone su agradecimiento a Dios por haberlo llamado al servicio y presenta el ministerio como una vocación hermosa a la cual debemos nuestro compromiso. Bosquejo. Tema 1, si esto enseñas a los hermanos. Tema 2, instrucciones personales al joven ministro. Tema 3, relaciones interpersonales. Tema 4, con respecto a la piedad. Tema 5, pelea la buena batalla. Objetivos. 1, conocer las enseñanzas que la iglesia debe recibir. 2, señalar la importancia de un buen ejemplo ministerial. 3, aprender sobre las correctas relaciones humanas. 4, recibir el impacto de vivir una vida piadosa. 5, anhelar una vida ministerial que honre al Señor. Tema 1. Si esto enseñas a los hermanos. Lectura, Primera de Timoteo 1 al 4 16. Mientras el mundo desprecia a los oficiales de la iglesia, las epístolas pastorales elevan la vocación ministerial. Es una bendición dedicar la vida entera al ministerio. Este tipo de énfasis lo encontramos en las tres epístolas. En ningún momento Pablo dice, si todo sale mal, abandonen. Por el contrario, siempre insta a trabajar porque no es en vano. Parte del ministerio de Timoteo era la enseñanza. Para edificar la iglesia de Éfeso, gran parte de su tiempo debía estar encauzado en ese sentido. ¿Qué tenía que enseñar a los hermanos? De acuerdo al contexto, el joven ministro debía impartir las siguientes enseñanzas: 1, sana doctrina y el objetivo correcto de la ley, 1, 3 al 20. 2, la oración y el comportamiento de la mujer en el culto público, 2:1 al 15. 3, requisitos de los oficiales de la iglesia, 3:1 al 13. 4, todo lo concerniente a la persona y la obra del Señor Jesucristo, 3:14 al 16. Aquí aparece un fragmento de lo que algunos comentaristas piensan que era un himno de la iglesia primitiva. Expresaban con letra poética y música el credo. A. Dios fue manifestado en carne. Participación de Dios en la raza humana, Hebreos 2:14 al 18. B. Justificado en el Espíritu. Es decir, reivindicado, mantenido puro y resucitado en el Espíritu, Mateo 3:16, Romanos 8:11. C. Visto de los ángeles. Manifestado visiblemente en el ambiente espiritual antes de su encarnación, durante su vida terrenal y ahora sentado en su trono, Primera de Pedro 1:12. D. Predicado a los gentiles. La Gran Comisión. Evangelismo. No era una posesión única judía, sino universal, Mateo 28 horas y 18 minutos al 20, Marcos 16:15 al 18. E. Creído en el mundo. Conversión de los que oyeron, Juan 1:12, Romanos 10:14. F. Recibido arriba en gloria. Exaltación de Cristo ascendido, Lucas 24:51. El final es la gloria. 5. Todo lo referente a las falsas doctrinas. Origen, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Los falsos maestros que habían sido advertidos en Mateo 24:11, Marcos 13:22, Segunda de Tesalonicenses 2:4, ya estaban en acción y salían de Éfeso. Las malas doctrinas habían nacido a través de los demonios, pero predicadas por los hombres, pues al apostatar del evangelio y seguir doctrinas con apariencias de esplendor, terminaban escuchando a espíritus engañadores, líderes, hipócritas, mentirosos, de conciencia cauterizada. Enseñanzas: prohibirán casarse y abstenerse de alimentos. Como vimos anteriormente, los gnósticos predicaban o libertinaje o ascetismo. Debido a ello, el apóstol Pablo declara que ellos prohibirán casarse y abstenerse de alimentos. Haciendo y predicando estas cosas iban en contra del mismo Creador. Todo es bueno si se toma con un espíritu agradecido a Dios y confiando en que Dios ha declarado todo bendecido. No significa que oramos para que no nos hagan mal 5 chuletas de cerdo con una docena de huevos fritos y de postre chocolate, sino que al agradecer a Dios por los alimentos tomamos conciencia de ellos y cuidamos nuestro cuerpo equilibradamente. El significado de la oración por los alimentos es tener un espíritu agradecido a Dios por su provisión y comprender que ningún alimento es usado por los demonios para hacernos mal, como lo predicaban estos falsos maestros. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Tema 2. Instrucciones personales al joven ministro. Lectura: Primera de Timoteo 4:6-16. Este trozo de la Escritura nos hace recordar a aquella primera vez que tuvimos un viaje largo. Nuestra madre nos decía: cuidado al cruzar, no te detengas en el camino, fíjate bien. Era una experiencia nueva para nosotros y nuestra madre esperaba que sea una buena experiencia. Timoteo estaba afrontando una tarea nueva para él, pero no estaba solo. Pablo se hizo presente por medio de sus epístolas. En esta sección y al final de la epístola, Pablo señala buenos consejos personales y se comporta como un padre. Cada expresión está cargada de ternura. Los consejos de Pablo son los siguientes: a) ser prudente en la enseñanza. La palabra que en nuestra Biblia se traduce como "si esto enseñas", en griego es la palabra hipotisesai, literalmente significa poner un firme fundamento bajo los pies, lo cual no implica dar órdenes, sino aconsejar, asesorar, señalar, sugerir. Esto sugiere una conducta que exprese humildad, modestia y amabilidad. Cuidarse de la arrogancia, dogmatismo, dictadura. La mejor manera de enseñarles era, no presentándoles una directiva inquebrantable, sino haciéndolos pensar y que ellos mismos descubran lo bueno de su corazón. El buen maestro debe hacer pensar a sus alumnos. B. Aprender para enseñar. Timoteo necesitaba nutrir su vida con la palabra de fe y la buena doctrina que había seguido. No se puede dar lo que no se tiene. Se necesita más del Señor para poder dar más de Él. C. Evitar vanidades sin sentido. No alimentarse de basura. Evitar los mitos profanos que son los mismos que Pablo ya había hablado en cuestiones de fábulas y genealogías interminables, aludiendo al gnosticismo. D. Buscar el entrenamiento del alma. Ejercitarse para las cosas divinas. Para realzar su consejo, Pablo menciona el atletismo para despertar el juvenil interés de Timoteo, como todo joven que cuida su cuerpo. Pablo no está en contra del ejercicio corporal, sino que está estableciendo valores. Está de acuerdo con que cuidemos el cuerpo y hagamos ejercicios, porque aprovecha en el aspecto físico. Pero en contraste con esto, lo cual solo beneficia ya a una sola parte del cuerpo, está el ejercicio del alma que beneficia ya a todo el ser en general. Está primero el espíritu y luego el físico. E. Respaldar las palabras con trabajo. Estar dispuesto a todo trabajo, confiando en Dios y viendo la meta al final del mismo. Con el fin de ejercitar la vida piadosa trabajamos y nos esforzamos, dice Pablo, declarando que fiel es el dicho y digno de plena aceptación. Los contemporáneos de Timoteo esperaban al Salvador de toda la humanidad, aunque en realidad solo lo es para aquellos que creen en él. F. Acallar las críticas con una buena conducta. Timoteo era joven, pero no un adolescente. La palabra utilizada aquí para joven es neotes, que describía a cualquiera que está en edad de hacer el servicio militar, hasta los 40 años. Pero para la iglesia un líder debía tener por lo menos 50 años, según algunas afirmaciones de escritos de la época, los cánones apostólicos. Por eso Timoteo debía cuidar su testimonio y evitar que la gente tuviera en poco su juventud. No por exhortación, sino con una conducta intachable. Debía ser ejemplo en los siguientes aspectos: a) la forma de hablar, en la conversación personal. Cuidarse de las palabras que se utilizan y la forma en que se dicen. B) el testimonio, la conducta en cuanto a hábitos, costumbres, modo de tratar a las personas, la manera en distribuir el tiempo, el descanso y el trabajo. C) el amor, espíritu abnegado, dar sin esperar recibir. Es amar aunque no haya afinidad, a pesar de gustos diferentes. Buscando siempre el bien del otro y de todos. D) el espíritu, la predisposición a buscar a Dios, a ser equilibrado en la conducta y al buen trato con los semejantes. E) la fe, amor en sentido horizontal, y fe en sentido vertical. Relación con Dios para poder comprender y amar a todos los hermanos. F) la pureza, completa conformidad, de pensamiento y acciones, con la ley moral de Dios. G) la palabra, con respecto a la palabra debía ocuparse de, leerla y exponerla. El conocimiento de la voluntad de Dios, la capacidad de oír, el testimonio de Jesucristo, y las reglas de la vida cristiana vienen por la palabra. El culto cristiano debe estar centrado en ella. Exhortar con ella. Literalmente exhortar significa llamar aparte para aconsejar. Poner en acción la verdad, estimular a otros para aplicarla. Enseñarla. Debía explicar el mensaje. Todo hombre primero debe comprender el mensaje para tomar luego la decisión por el camino de la fe. Estas tres áreas debían ser ejercitadas en público. H) no descuidar los dones que puso Dios. El ministerio de Timoteo demandaba el ejercicio permanente de los dones que el Espíritu Santo puso en él. Lo sucedido en el versículo 14 probablemente se refiera a lo que ocurrió en Listra en el segundo viaje misionero de Pablo. La imposición de manos simboliza la impartición del don, no de hombre a hombre, sino del dador al receptor. Qué importante es recordar el cuidado al cruzar. Gracias a Dios por los consejos paternales. Tema 3. Relaciones interpersonales. Lectura, 1 de Timoteo 5:1 al 6:2. Cierta vez un hermano dijo: yo no recuerdo qué predicaron o qué cantaron el primer día que fui, pero sí recuerdo bien cómo me trataron, todos juntos dijeron bienvenido. Jesús dijo que el mundo nos conocería por causa del amor con que nos tratamos. Pablo estaba convencido que una buena relación interpersonal fortalecería a la iglesia y acrecentaría la unidad. Por esta razón aborda el tema con tanto entusiasmo. En este fragmento de la Escritura, Pablo nombra 9 tipos de personas con las que Timoteo tenía que relacionarse constantemente y presenta algunos consejos sobre cómo tratarlos. Lea el capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 2, y anote los tipos de personas que se mencionan, como ancianos y jóvenes. Luego, escriba los consejos, los tratos que merecen cada uno, y las citas para cada caso. Con respecto a las viudas, sus familiares cercanos debían encargarse de ellas como una práctica de la piedad y una recompensa por lo que ellas hacían en su juventud. Las viudas jóvenes debían casarse, pues aún tenían tiempo de rehacer su vida en pareja. A las viudas se les había asignado servicio en la iglesia, pero no eran ordenadas como los ancianos. Se las apartaba por medio de la oración para la tarea que habían de realizar. Debían cumplir con los siguientes requisitos: 1. Haber tenido un solo marido. Ejemplos de pureza y seriedad en el vínculo matrimonial. 2. Tener una buena reputación con buenas obras. Buena dignidad es un requisito que debe sobresalir en alguien que sirve en la iglesia. 3. Haber criado hijos. Dar pruebas de vida justa reflejada en sus hijos. Debían estar preparadas para dar hogar y asilo a niños que eran desprotegidos por la sociedad pagana de esa época. 4. Ser hospitalarias. Era un servicio muy valioso en la iglesia primitiva. Anteriormente consideramos los motivos por los cuales había muchos cristianos viajeros y necesitaban lugar para pasar una noche o ser alimentados. 5. Haber lavado los pies a los santos. Una expresión cultural que evidencia un espíritu de humildad y servicio. Esa era tarea de esclavos, era la más baja de todas las tareas. Las viudas debían estar dispuestas a hacer las tareas que parecían más bajas, tomando el ejemplo de Cristo, Juan 13. 6. Haber ayudado a personas con problemas y a los presos. Visitar y ayudar a los cristianos que eran perseguidos por su fe. 7. Haber practicado toda buena obra. Concentrar su vida en Jesucristo y hacer las obras por amor de su nombre. La exhortación es contra las viudas jóvenes que vivían en holgazanería. Era conveniente que se casaran, criaran hijos, gobernaran sus casas y fueran mantenidas por sus propias familias. Instrucciones de administración práctica: honrar a los ancianos que se merecen un sustento. Era mandamiento del Señor, aún en la antigüedad. Cuidarse de no acusarlos ni que los acusaran a menos que hubiera dos o más testigos. B. Reprender públicamente a los que quieren seguir pecando, para que los demás teman. C. Realizar la obra de Dios sin parcialidad ni prejuicios. ¿Cuántos problemas traen las exhortaciones y enseñanzas llenas de ideas preconcebidas, malas praxis y prejuicios? Pablo insta a Timoteo a ser imparcial y objetivo. D. Cuidarse de ser impulsivo en ordenaciones. La imposición de las manos se practicaba para ordenar a hermanos en diferentes ministerios de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo que se cuidara de hacerlo apresuradamente y a la ligera. Consejo a Timoteo: aquí hay una intimidad. Pablo le aconseja tomar un poco de vino debido a problemas estomacales de Timoteo. Nos deja la enseñanza de no descuidar nuestro cuerpo. Este texto no da licencia para excederse en la bebida, sino que se aprueba cuando puede ser curativo. Anteriormente Pablo le había advertido que los ancianos y diáconos no deben ser amadores del vino. Por último, aconseja a los cristianos que estaban bajo esclavitud que sepan tratar a sus amos, tanto para ganarlos para el Señor con una buena conducta, como respetarlos en caso de que fueran creyentes. Ojalá que en los trabajos de hoy, deseen emplear a cristianos por su buen testimonio. Tema 4. Con respecto a la piedad. Lectura: Primera de Timoteo 6:3-10. Eusebeia es el vocablo griego para piedad. Aparece unas 15 veces en el Nuevo Testamento y se relaciona con la adoración y una buena conducta. Pablo la utiliza en dos sentidos. ¿Qué quería enseñar el apóstol con este párrafo? Una correcta interpretación del ministerio. Algunas personas se sienten tan desilusionadas con el servicio al Señor y es porque no han interpretado el ministerio. Pablo hace un gran esfuerzo para que su hijo lo entienda. En cierta ocasión, la esposa de un misionero hablaba a los jóvenes acerca de la obra del Señor y dijo: el ministerio es sin fines de lucro. Su esposo, que estaba a su lado, asintió con un fuerte amén. ¡Qué gran verdad! En toda la epístola encontramos implícitamente las palabras "trabaja, Timoteo". Todo lo que el apóstol plantea es trabajo, esfuerzo, oración, enseñanza, conducta y lucha, lo cual es una correcta interpretación del ministerio. Existen personas que toman la piedad como fuente de ganancia, y además tienen ansiedad por predicar algo nuevo, comienzan no conformándose con la sana doctrina, quizás por la fuerte influencia griega de querer encontrar algo nuevo, Hechos 17:21. ¿Qué quieren encontrar? Una nueva revelación. Un nuevo Dios. La Biblia enseña lo contrario, preguntad por las sendas antiguas, Jeremías 6:16. Teniendo la Biblia no necesitamos nada nuevo, Primera de Timoteo 6:3. Orgullo, el segundo escalón tal vez por encontrar algo que nadie sabía. Pablo dice que el tal nada sabe, delira, es un corrupto de entendimiento y está privado de la verdad. Según Primera de Timoteo 6:4-5, él mismo lleva a la gente hacia la envidia, las contiendas, los pleitos, las blasfemias, y las malas sospechas. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Primera de Timoteo 6:45. No significa que moriremos en nuestra necesidad, pues Dios también provee sustento y abrigo, significa que la piedad es la gran ganancia. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová, Jeremías 31:14. Tema 5. Pelea la buena batalla. Lectura, Primera de Timoteo 6:11-21. En Efesios 6:10-18, el apóstol enseña a la iglesia a batallar, y en Primera de Timoteo 6:11-21, insta al pastor de la iglesia a lo mismo. Cuando recordamos cómo era el lugar donde la iglesia estaba ubicada, entre el paganismo de Diana y la magia negra, pelear la buena batalla de la fe debía ser el estilo de vida de la iglesia y de su líder. El capítulo 6, con la excepción de los primeros dos versículos, trata un solo tema, las riquezas de este mundo. Desde el versículo 3-10 enseña una correcta interpretación del ministerio, y desde el versículo 11-21 nos habla de la batalla de la fe. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, o sea, le decía, huye del amor al dinero, y sigue, 1, la justicia. Del griego dikaios une, que significa dar a Dios y a los hombres lo que les corresponde. 2, la piedad. Del griego eusebeia. Reverencia, actitud de conciencia de vivir bajo la presencia de Dios. 3, la fe. Del griego pistis. Aquí significa fidelidad. Se trata de alguien que a pesar de las circunstancias, de las personas, de la muerte y de la vida permanece fiel a Dios. 4, el amor. Del griego agape. Hace que el creyente nunca se olvide del amor de Dios para con él y este para con su prójimo. 5, la paciencia. Del griego hupomone. No es sentarse a esperar simplemente que pase, sino que es resistencia victoriosa, constancia en medio de una prueba. 6, la mansedumbre. Del griego paipaseia. Espíritu que perdona, pero libra una batalla de justicia con humildad. Estas son las 6 armas para pelear y echar mano de la vida eterna. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 de Corintios 10:3-5. Pablo, para finalizar su epístola, le recuerda nuevamente el propósito de su vida en Éfeso, que guarden el mandamiento, Primera de Timoteo 6:13-16. ¿Cuál? Cuidar la sana doctrina. Primera de Timoteo 1, versículos 3 y 18. En otras palabras, 1, batalla con tu oración, Primera de Timoteo 2:1-8. 2, batalla con la palabra, Primera de Timoteo 4:13. 3, batalla con tu testimonio, 1 Timoteo 4:12 y 6:11 al 12. Como conclusión, Pablo le previene a Timoteo que evite conversaciones profanas que no conducen a nada, y sobre todo la mal llamada ciencia. Aquí ciencia es gnosis, base del gnosticismo. Muchos habían seguido estas fábulas y se habían apartado de la fe. Pero también está el respaldo necesario, la gracia de Dios.